touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Palique Divulgativo, en esta ocasión el episodio número 21. Como siempre, a mi lado tenemos a nuestro pajarólogo de confianza, Henry Flores. Hola, Henry, ¿qué tal?
Buenas, un gusto estar aquí otro día más.
Y bueno, hoy nos falta, bueno, Víctor, que no se ha podido incorporar durante estas últimas semanas porque está muy liado con el curro. Y por otro lado, también nos falta Rafa, nuestro profe de confianza y, como nos gusta llamarlo, un máster del universo, que hoy tiene lío en el instituto en el que trabaja y no se ha podido incorporar, o a lo mejor se incorpora más tarde. Esto, el palique es dinámico, es improvisación. Hoy tenemos, hoy no toca tertulia, como la semana pasada. En esta ocasión tenemos una invitada, que es Hidaira Llanes. Hola, Hidaira, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, la verdad es que me hace mucha ilusión.
Qué guay, nos alegra mucho escuchar eso. Bueno, para quien no la conozca, vamos a hacer una breve presentación. Hidaira es física por la Universidad Autónoma de Madrid y realizó el máster de astrofísica por la Universidad de La Laguna. Actualmente es doctoranda en astrofísica en el IAC con un tema de tesis, supongo. Si cometo cualquier error, me corriges, trata de estudios dinámicos de agujeros negros en binarias de rayos X. Luego preguntaremos qué es esto, porque a mí no me queda muy claro. Y bueno, también he recibido una mención de honor en Ciencia en Acción por un póster sobre manchas solares durante el máximo de actividad solar. Mismo tema que le llevó a ser ganadora del concurso del IAC, Canarias bajo un mismo cielo. Aparte de, bueno, varias publicaciones en revistas de astronomía, etc.
Y lo poco que me quejo, lo mal que estoy, y lo poco que me quejo, tengo el alma en cuarentena, y roto el cuerpo, qué dolor que ve.
Yo creo que, como ya hemos adelantado, lo primero que hay que preguntar es el tema de la tesis, porque vale, a mí me pones ese título, pero vamos a detallarlo un poquito.
Sí, por favor.
Sí, yo también cuando me topé con el título fue como, wow, no sé ni siquiera si lo puedo manejar. Pero básicamente lo que yo intento es estudiar los agujeros negros que tenemos en nuestra galaxia, que tienen masas estelares. En masas estelares me refiero que están entre una masa solar y 10 masas solares. Y estos agujeros negros, lo más fácil de estudiarlos es a través de unos sistemas que se llaman binarias de rayos X. Que estos sistemas están formados por un remanente estelar, ya sea un agujero negro, como es mi caso, una estrella de neutrones o una enana blanca, y que tienen alrededor, que está orbitando alrededor de este remanente estelar, una estrella. Entonces, a través del movimiento de la estrella, nosotros podemos inferir pues tanto la masa como los parámetros orbitales de estos sistemas. Y yo pues me centro en binarias que tienen un agujero negro como objeto compacto y una estrella orbitando a su alrededor. Y básicamente aplico las leyes de Kepler y con esas leyes pues obtengo la masa tanto de la estrella como del agujero negro y varias cosas más, como la inclinación del sistema orbital y eso.
Bueno, yo tenía una duda, porque es verdad que a mí el tema de astrofísica siempre me ha gustado bastante. De hecho, me metí en la carrera por esto. Luego hablamos del tema vocaciones, si quieres, al final del
vale, perfecto.
En este caso, el array, o sea, la cantidad de agujeros negros que estás estudiando de sistemas, ¿cuál es? O sea, ¿en qué cifras estamos?
Descubiertos y confirmados que estén entre ese rango, hay 18 objetos. Yo por ahora estoy estudiando dos sistemas que tienen un agujero negro y que se cree que están en el mass gap. El mass gap es un rango de entre 3 y 5 masas solares en el que es lo que diferencia una estrella de neutrones de un agujero negro. Y en ese rango de valores se supone que no se ha detectado ningún ni agujero negro ni estrella de neutrones en esa banda. Entonces, mi tesis intenta encontrar esos agujeros negros, a ver si podemos confirmar que haya agujeros negros en ese rango de valores, y así esto puede ayudar a confirmar cómo se crean los agujeros negros, porque hay como, todavía no se sabe bien cuál es el proceso para crear estos agujeros negros de masa estelar. Puede ser por modelos de supernova o puede ser por otros modelos de estrellas, y todavía no se tiene bien claro por qué. Yo sí me voy por las ramas, me van parando y eso.
No, no, está perfecto, perfecto. Yo también soy mucho de irme por las ramas, o sea, que genial.
Perfecto, como buenos canarios.
Exacto. A mí me suena el tema del gap que nombrabas, me suena de... Es que justo tengo la imagen del gráfico y de que se habían detectado algunos casos, o casos sospechosos, en ese gap de masa, de una charla de José Edelstein, no sé cómo lo quieras pronunciar, que la dio en el COEFIS ahora hace un par de semanas. Y nada, pues no sé, bueno, tampoco esto no va a ningún sitio porque ahora mismo no me acuerdo, o sea, me acabo de quedar en blanco, luego me pondré a mirar la charla y me aseguraré. Y una cosita más en relación al tema, entiendo que cuando decimos, o sea, binarios de rayos X, es que el material ha superado como el, o sea, que hay un disco de atracción alrededor del agujero negro, ¿no?
Bueno, dentro de las binarias existen diferentes subtipos, pero siempre que hay un agujero negro siempre va a haber un disco de acreción, que es la materia que está acretando de la estrella que está orbitando. Pero existen, por ejemplo, con estrellas de neutrones, tú puedes tener la estrella que el material se está acretando por vientos estelares. Es decir, no hay un disco de acreción alrededor del objeto compacto, sino que lo que hay son vientos que llevan esa materia al remanente estelar. Y lo que pasa, se llaman binarios de rayos X porque ese material que está siendo acretado, hay un reprocesamiento de rayos y los rayos que aparecen de ese reprocesamiento son los rayos X. Entonces estos objetos pues se observan bastante bien en los rayos X y tienen características pues que te llevan a los diferentes subtipos. Pero yo no estudio, mis estudios no son en los rayos X, sino es en el visible. Yo a través de espectroscopía y fotometría, la combinación de estas dos técnicas, obtengo los parámetros orbitales.
Ah, vale, es que eso tenía, digo, el tema de rayos X de repente era de dónde salía. Pues, bueno, sí, yo creo que podemos pasar un poco a lo mejor a lo que ya tiene más chicha el tema. Es verdad que de esto yo y Daira y yo no podríamos quedarnos hablando horas, pero yo creo que también para que Adri participe un poco, lo siento.
A ver, a mí me está gustando, pero es que claro, yo a nivel, o sea, a mí me gusta la astrofísica, pero a nivel usuario, ¿sabes? Yo no.
Claro, sí.
O sea,
sí.
Estoy escuchando y me estoy quedando un poco perdido, pero. O sea, sí. Entiendo un poco los conceptos, ¿no? Pero estoy un poco. Digamos que no puedo meterme en la conversación porque es que no creo que tenga nada que aportar yo. Entonces, no sé si quieren ir pasando a lo siguiente que tenemos preparado.
Sí, es justo lo que iba a comentar. Podemos pasar al siguiente punto que creo que tiene, que podemos, y bueno, ya vamos desarrollando, o sea que, Adri.
Bueno, pues ahora yendo, o sea, saliendo un poco de lo que es el campo de astrofísica, pero manteniéndonos dentro de la ciencia, queríamos preguntarte un poco cómo es el día a día de una doctoranda, ¿no? Actualmente. O sea, ¿cómo son las gestiones que realizas? Básicamente eso, tu día a día en el trabajo.
Pues, a ver, yo lo que hago es una jornada normalmente de 8 horas e intento quedarme en esos límites de 8 o 9 horas, porque sí que es verdad que si te pones, pues te puedes pegar todo el día haciendo cosas, pero yo lo que intento es cada día me pongo 8 horas con estos estudios y ya luego el resto de la tarde pues intento hacer ejercicio o hacer cosas de ocio para olvidarme un poco, porque es una carrera que quema mucho, tanto en la salud mental como física, te quema mucho, así que tienes que ponerte límites en tu trabajo. Pero básicamente estoy todo el día o reduciendo datos, o escribiendo, o leyendo papers toda la mañana. A veces tengo observaciones, pero son muy pocos días durante el año, o sea, que como un trabajo normal en la oficina.
Claro, que eso es un tema que creo que es muy curioso, ¿no? Porque mucha gente se imagina a los astrónomos todo el día mirando en el microscopio, o sea, en el microscopio, perdón, en el telescopio. Y es. No es tan así, es más tiempo viendo una pantalla que.
Sí, sí. Totalmente,
además...
sí. Perdón.
No, no, dime, dime.
Que yo intentamos también, estamos intentando de transmitir a la gente que la ciencia la hacemos personas normales. Es verdad que hay gente que es excepcionalmente buena, súper inteligente, pero que la ciencia la estamos haciendo personas que somos normales, que no, o sea, que la ciencia es algo que no es excepcional de por sí para personas excepcionales, que las hay, pero que las personas que estamos detrás haciendo la ciencia, pues somos de todo.
Sí, justamente yo, eso, el martes fui a un... Es que justo, o sea, me recuerdo un poco a lo que digo, porque el martes fui a dar una charla a un instituto y claro, yo hablando luego, es lo típico, al final la charla es lo de menos, luego lo interesante es la interacción con los alumnos. Y entonces
claro,
se
sí.
Te, claro, se te quedan como diciendo, yo es que encima es eso, les voy a contar temas de historia de la ciencia, que es lo que me gusta a mí, les hablé un poco de Blas Cabrera, de, bueno, todo lo que hizo, las amistades
Qué
que tuvo
guay.
con Curie y con Einstein. Pero claro, luego estoy yo, por ejemplo, estamos hablando de un señor excepcional, pero luego el que da la charla soy yo, que soy físico, que va a salir a la carrera, y es verdad que no me dedico a la ciencia como tal, pero es, los que nos gusta la ciencia es eso, cada uno tiene sus hobbies, tiene su...
Sí.
¿Sabes? No, no son super genios. De hecho, los super genios
Sí.
en una carrera son difíciles de encontrar.
Sí. No, y de todas formas, yo pienso que aparte de los científicos en sí, tienen que haber personas especializadas para comunicar a la gente qué es lo que se hace dentro de la ciencia, porque tú puedes ser muy buen investigador, pero luego a la hora de comunicarte puede ser horroroso. Y también creo que que nosotros la ciencia la estamos haciendo pues para todos, no lo estamos haciendo solo por nosotros, sino para extender el conocimiento humano. Entonces yo creo que es muy necesario esa gente que comunique toda la ciencia que se hace detrás, porque de verdad que hay mucha ciencia que es que no se sabe, o es que no sé si es que no se sabe comunicar, no se divulga lo suficiente, que yo creo que no es eso, pero eso, que admiro mucho a la gente que divulga y comunica todos los hallazgos científicos.
Bueno, de hecho, es un tema que hablamos en capítulos anteriores, ¿no? Con Víctor Tagua, creo que fue el tema de, por ejemplo, la universidad, ¿no? Igual el método actual de que profesor e investigador, las dos cosas, no siempre
no,
es la
es una
mejor
mala
opción.
Comunicación. Sí, es una mala combinación, porque no todos los investigadores son buenos. Llegan a ser buenos profesores. Puedes ser tú ser brillante investigando, pero luego a la hora de comunicarte pueden faltar habilidades.
Exacto, y al revés también, que también
sí,
pasa.
Sí, total. Total, total.
Y queríamos hablar también un poco del tema vinculado con esto, el tema burocracia, ¿no? Es algo que, pues, últimamente, ¿no? Cada vez más se está poniendo encima de la mesa por muchos investigadores, el tema de la burocracia que hay que hacer, el tema para conseguir contratos, para conseguir financiación y todo esto. Y queríamos saber un poco tu experiencia con todo esto.
A ver, yo la verdad es que por ahora no tengo mucha experiencia en ese tema, pero sí que es verdad que cuando yo hablo con mis directores, se pasan mucha gran parte de su día haciendo informes, intentando. Te les cuento una experiencia. Estábamos esperando un monitor para poder trabajar, y es que nos ha tardado un año por todo el tema de la burocracia, todo lo que hay que esperar, todo el papeleo. O sea, que yo al menos no he tenido todavía mi primer contacto tan fuerte con la burocracia, pero sí que es verdad que veo el reflejo en mis directores, y creo que es horrible. Que si todo ese tiempo que invierten en la burocracia pudieran invertir en investigación, vamos, estaría muchísimo mejor.
Claro, yo creo que es un tema que, bueno, como bien dije, pues es otro tema que también hemos tocado con otra gente. El hecho de que, por ejemplo, en centros de investigación, yo qué sé, el CSIC, la propia universidad, pues deberían hacer ese trabajo por los propios investigadores, ya que al final están contratados para investigar, ¿no? Y al final es tiempo perdido y muchas veces frustrante, porque es que muchas cosas no son claras, se pierde un montón de tiempo esperando respuestas que llegan al año o cosas así. Entonces, sí es verdad que hay algunos fallos en ese aspecto.
Sí, no, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Además, que yo creo que se pierde mucho tiempo en temas de saber qué es lo que te están pidiendo, buscar términos, buscar tal, que al final nosotros no somos expertos en lingüística ni en eso, sino en la ciencia, así que totalmente de acuerdo.
Y yo quería, bueno, volver un poquito hacia atrás porque me quedé con una curiosidad, el tema de comunicar ciencia, porque es que es verdad que, bueno, es lo que comentabas, que al final, digo, vale, la ciencia se hace para ampliar conocimiento, pero al fin y al cabo es para, no creo que el verbo servir sea el correcto, pero transmitírselo a la sociedad. Es decir, si la sociedad no aprovecha ese conocimiento nuevo que se está adquiriendo o no lo conoce, no se enriquece con él, vale
Total.
para algo hacer las ciencias, como
Sí,
no,
sí.
vale, va a quedar para unos pocos entonces.
Sí, no. Y a mí siempre me sorprende porque yo soy de un pueblo del norte de Tenerife y es increíble que no sepamos lo que se hace en las islas. Es decir, mi familia ahora sabe lo que hace el IAC, toda la ciencia que hace por mí. Si no llego a estar yo, no se hubieran enterado de toda la ciencia que se hace en las islas, todo lo que se crea, porque no es solo ciencia, también se crean muchos empleos, no sé, hay todo también un tema económico detrás de la ciencia, que es que no se da a conocer en las islas, bueno, y a las personas en sí, y da un poco de pena, la verdad.
Claro, yo creo que también es algo importante, ya que es que al final la mayor parte de la investigación se está haciendo con dinero público y creo que es muy importante decirle a la gente y demostrarle dónde está yendo su dinero, sobre todo para no obtener un rechazo en el futuro a vas a invertir más en ciencia porque si no hemos
Sí.
visto resultados, claro, porque no llegan. Entonces, creo que es importante eso también, el que la gente entienda dónde va su dinero, por qué y lo que se consigue con eso.
Sí, totalmente, totalmente.
Bueno, yo solo quiero remarcar que ese pueblo del norte de Tenerife, México de los Vinos, que es mi pueblo
Sí.
por parte de familia paterna, así que arriba Ico.
Sí.
Y bueno, y es eso, sí, porque al final, si no, no sé, yo creo que después también tenemos un problema, o sea, los investigadores en general, a ver, no todos, que menos, y menos mal que es una cosa que está cambiando con el tiempo. Pero, por ejemplo, el que se sienta la divulgación como una prostitución de la ciencia. Es decir, que si la comunicas y la simplificas mucho para que la gente la entienda, entonces ya deja de ser como, ah, no, no. No sé, siempre es como el olor elitista que lleva una parte de los científicos, sobre todo los de más edad, porque bueno, los tiempos antes eran otros. Y ahora mismo es eso, o sea, es que entender lo importante que es entender la ciencia como una vocación de servicio público.
Se me
Sí,
acaba de venir a la
total.
cabeza el meme y no sé si sabes de qué meme te estoy hablando.
No.
Uno que hay de los investigadores y los divulgadores. Bueno, voy a buscarlo y si lo encuentro lo pongo, ¿vale?
Vale. Pues te damos tiempo entonces. Bueno, Idaira, no sé si, bueno, no sé si querías comentar algo o...
No, no, que estoy totalmente de acuerdo, la verdad. Se
Es
necesita,
que no.
yo creo que no se necesita más divulgadores porque creo que hay muchísima gente que está muy bien formada y capacitada para ello, sino que les den oportunidades de hablar frente a los niños. Yo me acuerdo que gracias a que Héctor Soca fue a dar una charla al instituto, dije, uy, mira, sí que es verdad que yo puedo llegar a hacer lo que me gusta y tal. Entonces creo que también es necesario que se le den oportunidades a los divulgadores y a comunicar toda la ciencia que se hace detrás, la verdad.
Es que es eso. Yo, bueno, hemos hecho como un pequeño spoiler del tema final. pero nada, sin problema, luego volvemos a él. Y yo, no, sobre todo yo en relación a la charla que comentaba antes, que di el martes en un instituto, allí en Taco fue, en Santa Cruz. Yo di a un tercero una charla, di la charla a una clase de tercero. Y luego, como era el descanso, se me acerca una chica y dice, ¿sabes? La chica entusiasmada, o sea, y a mí cuando se me acercó tan entusiasmada diciendo que a ella le gustaba la ciencia, como que, pero que últimamente le había dado por el tema de biología, pero que después de mi charla quería dedicarse a la física,
Qué
yo que casi
guay.
rompo a llorar ahí porque digo, wow, o sea.
Me imagino.
Es que mira que al final, yo por la divulgación que hago, claro, yo esto de la divulgación lo hago como un hobby, yo no vivo de esto, pero. Wow, es que te cuentan esas cosas y yo te lo juro, me arreglaba el día. Y
Sí, sí,
dije,
sí.
qué maravilla. Y sobre todo.
Tienen el tweet con el meme fijado en el space, ¿vale? Lo encontré.
Buenísimo. Buenísimo.
Buenísimo, sí, sí.
Dios, terrible. Bueno, para bueno, gente que lo está escuchando en diferido.
Exacto, pues que entre a Twitter, nos siga y lo vea.
Exacto, exacto. Que estamos en Twitter como @pdivulgativo, en Instagram con el mismo @. Y pueden comentar el episodio tanto ahora online como en diferido con el hashtag PD21. Y bueno, y con esto metemos la cuña publicitaria semanal. Y a ver, y ya acabo de perder el hilo, porque estábamos con el día a día doctorando, bueno, en el mundo de la investigación. Es que claro, nos hemos metido en Voltrás y luego podemos enlazarlo con el mundo de la investigación ya, de justamente es algo que le comentaba también a los chicos, de lo difícil que es hoy en día la investigación, y de lo difícil que lo ponen también. Porque sí. Es que parece que el Estado no quiere que se haga ciencia.
A ver, yo voy a hablar de mi opinión personal. Por ejemplo, me voy a meter un poco... tenía en la cabeza desde que empecé con el máster hace un par de años, voy a hacer un doctorado. Ahora, cuando empiezas a hacer el TFM y tal, y te empiezas a informar y empiezas a ver las trabas que hay, digo, mira, no me vale la pena meterme en todo esto yendo por la universidad, que es... Bueno, de hecho es lo que comentábamos, ¿no? El primer año prácticamente lo haces de gratis, no tienes beca, entonces, claro, yo quiero investigar, pero yo quiero vivir también y comer y estas cosas, ¿no? Estos claro. Caprichos que tiene la gente, entonces, es un poco, mira, pues voy a seguir por la investigación, pero por fuera, en plan, o intentarlo.
Sí, no, yo gracias a que el Instituto de Astrofísica tiene ciertas becas para el doctorado y estas becas pues al final te cubren pues tus necesidades básicas que es sobrevivir en este mundo y gracias a eso pues pude seguir el doctorado, o sea, pude coger el doctorado, que si no yo no creo que hubiera seguido en la ciencia porque al final necesitas dinero para sobrevivir y eso o comer o no comer. Así que eso, y de todas formas ya no solo hacer el doctorado, sino ya lo que te pide el seguir en la investigación, que es tener que salir fuera, tener que buscarte la vida, que no te dan facilidades tampoco al volver. Aparece que ahora con la nueva ley de la ciencia parece que un poco se está intentando arreglar y yo pensé que después de toda la pandemia de la necesidad, o sea, que pensaba que la gente se iba a dar cuenta de la necesidad que tiene la sociedad de tener la ciencia y que siga avanzando la ciencia. Pensé que iba a mejorar un poco, pero bueno, veo que se sigue un poco estable, así que vamos a ver qué va pasando.
Es que justamente esto lo podemos enlazar perfectamente con el tema de comunicar ciencia. Es que claro, o sea, al final la sociedad ignora la ciencia o la deja de lado o no le importa, es porque no se comunica y porque la gente no se entera de lo que está pasando en el mundo científico.
Sí. Sí, no, totalmente.
Nada, y esos caprichos que tienen los científicos de comer, ¿qué, ¿dónde se ha visto, por favor?
De vivir, sí, sí, de tener una casa, cuatro paredes, total.
Qué va. Yo no sé, todo por y para la ciencia.
En el ámbito de ustedes, yo no sé cómo estará la cosa, pero en el mío, ¿no? El que me toca como único biólogo, bueno, gente, persona del gremio ambiental representante hoy, lo de la vocación se está tirando y se lleva explotando años, rollo, mira, que tenemos que participar y hacer tal muestreo en no sé qué sitio. Ah, vale, guay, ¿cuánto pagas? Ah, no, pero ¿qué quieres? ¿Qué quieres cobrar? Pues, pero eso es vocación.
Eso es vocación, exactamente, sí, sí. No, aquí también se hacen muchas cosas por vocación y que al final te van consumiendo poco a poco y se da por hecho de que tú puedes seguir haciendo ciertas cosas de gratis cuando en verdad es trabajo que estás haciendo y la gente no sabe el trabajo que hay detrás. De simplemente hacer una charla ya de por sí creo que debería de estar considerado trabajo, no solo por vocación vas a estar ahí, pero bueno.
Hombre, yo por suerte en tema de divulgación siempre me he topado con gente que, pues, te intenta pagar dentro de lo que puede por la divulgación que haces, ¿no? Por las charlas que vayas a dar, el curso que vayas a dar, etcétera. Y en el aspecto ya laboral, también tengo la suerte de tener un círculo y contactos, pues que, mira, necesitamos personas para un muestreo tal, no sé qué, y obviamente remunerado y todo esto, pero sí es verdad que conozco muchos casos de que, pues básicamente aprovechan porque o te dan un certificado de que has participado en tal o no sé qué, y luego
Sí.
programas que directamente pagas tú, o sea, tú tienes que pagar para ir de voluntario, o sea, y eso ya me parece surrealista.
Sí, totalmente.
Yo aquí, yo literalmente, mi divulgación creo que nunca he cobrado por divulgación, te lo juro. A ver, es verdad que en mayoría de charlas han sido en institutos y al final, pues, no, el instituto no te puede pagar, en principio. Me han invitado a desayunos, que ya es algo, por lo menos estos alimentan, no como muchas veces la ciencia en España. Pero bueno, ahí vamos.
A ver, claro, yo creo que hay que poner un poco en contexto también. O sea, si me llamo a un instituto, pues obviamente al instituto no lo voy a, no le puedo
No,
exigir
no, al
nada, ¿no?
instituto
Yo.
hay que cobrarle, sacarle todo el dinero.
Pero me refiero, yo qué sé, temas de universidad, cosas con la universidad, cosas con eventos donde se paga una entrada, pues obviamente, cabrón, si estás pagando una entrada por entrar, qué menos que pagar a la gente que va, ¿no? Pero eso sí, también que, o sea, sí, también entiendo que hay gente, pues, que con su buena fe organiza cosas y no tiene un presupuesto para pagar y, pues, bueno, si puedo, pues, voy. Pero obviamente esto, a cambio de que tampoco voy a ser yo el tonto, ¿no? De hacerlo de gratis y tú llevarte todo el dinero, entonces. Es un poco, depende de la situación, ¿no? Acabo de quedar
Sí.
ahora como un avaricioso,
No, hombre, pero es que también es tiempo que estás invirtiendo tanto en preparar la charla como en documentarte y todo.
A ver,
Ese
también tengo que
tiempo.
decir que nunca me he negado a nada, ¿eh? También se ha dicho, ninguna de las que me han ofrecido la he rechazado, también hay que decir.
Bueno, yo creo que, no sé si Rafa, bueno, Rafa estará a punto de caer, o sea, que dentro de nada tendremos a un segundo representante del gremio ambiental y estaremos 2-2, que creo que está bastante bien. Y no sé cómo está haciendo, es verdad que tenemos como un guión, pero al final estamos como dando vueltas y esto va bastante a la improvisación, que creo que es lo que nos gusta, es la esencia de
Bueno,
Paris
como siempre,
Divulgativo.
¿no?
Efectivamente. Yo creo que podemos pasar a un tema que, bueno, que ya hemos nombrado y que yo creo que a mí personalmente me interesa mucho por lo que me toca también, es que, bueno, creo que, Adri, si puedes buscar el hilo que te comenté antes, que estará por ahí, el tema de, para entrarlo aquí en el Space y para que lo escuchen diferido, que lo vean luego. Es el hilo que hace Héctor Socas a raíz de una foto que tiene contigo cuando estabas en el
Sí.
instituto y del tema vocaciones, justamente. O sea, el cómo. Porque yo también lo estaba mirando, porque, bueno, nosotros para informarnos de los invitados no hay mejor herramienta que LinkedIn.
Sí.
Vamos a ser sinceros. El tema, claro, yo veo que el tema de ganador de concurso y mención de honor de un póster es de 2014. Y yo ahí entiendo que eso es segundo bachillerato y primero de carrera, ¿no?
Sí, segundo bachillerato, sí, justamente.
Claro, entonces, segundo bachillerato, el instituto, claro,
Sí,
¿cómo? Porque te veo muy enfocada desde un principio de decir astrofísica a tope y encima haciendo trabajos serios como tema póster.
es que, a ver, bueno, yo es que desde pequeñita me acuerdo que iba con el coche y siempre iba, cuando iba de ICO a La Laguna o a Santa Cruz, siempre me quedaba mirando en el observatorio arriba de Izaña. Digo, qué guay, ojalá algún día poder trabajar ahí arriba. Pero todavía ni siquiera sabía qué era lo que se hacía ni nada. Yo me acuerdo de pequeña que siempre quería ser astronauta o algo así. Entonces, al final siempre estaba enfocado un poco con el universo y qué es lo que había en él. Y es verdad que nunca. Empezó a haber un club de astronomía en el instituto y ahí me apunté en segundo bachillerato y a raíz de una profesora y de que el IAC mandó a los institutos de las Islas Canarias telescopios solares y a partir de ahí hicimos ese trabajo que fue el que llevamos a Ciencia en Acción, empecé a saber qué era la astrofísica, o sea, qué era lo que se estudiaba dentro de la astronomía o la astrofísica. Y En segundo bachillerato fue Héctor Socas a dar la charla y cuando dijo de que había estado trabajando con la NASA, dije, wow, si este hombre que salió de ICO, porque al final nosotros allí en ICO estamos como un poco acomplejados porque siempre somos del norte tal, y bueno, en fin. Y yo pensaba, digo, si este chico salió de ICO y pudo trabajar con la NASA y eso, ¿por qué yo no? ¿Sabes? O sea, se me empezaron a abrir las puertas y yo fui a Madrid porque yo sabía que quería hacer astrofísica y dije, tantos años, porque yo quería hacerla aquí en Canarias, teniendo los observatorios que teníamos. Y dije, me voy a quedar tantos años aquí en la isla, un poco encerrada. Pues dije, pues me voy a hacer el grado en Madrid y luego vuelvo aquí a hacerme el máster. Así que lo de astrofísica lo tenía bien claro, pero me faltaba esa chispita que fue la que me dio Héctor cuando fue a dar la charla.
Qué bueno, la verdad que... No sé, tener esos referentes que encima sean de tu pueblo, que encima sean divulgadores tan buenos sí. Como es Héctor Soca.
Sí,
charla tuvo que ser, o sea, bestial. Y el impacto sobre todo emocional y de cara al futuro, porque, no sé, sí. yo al final, yo creo que hemos tenido como unos inicios muy parecidos, al menos en mi caso personalmente, pero luego cada uno ha tomado un camino bastante diferente, porque bueno, tú es verdad que sigues enfilada hacia la astrofísica y de cabeza.
Sí.
Y yo, por ejemplo, yo también en bachiller estaba obsesionado con el tema astrofísica, con el tema de misiones espaciales, con todo, y me encantaba divulgar de eso y escribir de eso. Pero claro, luego llega la carrera, descubrí cómo era el mundo de investigación, y ya en segunda carrera dije, uy, no, me gusta más la divulgación, investigación.
Bueno, al final divulgando también estás haciendo un poco de investigación astrofísica porque tienes que documentarte de todo lo que se hace. Y eso al final también es investigar en mi punto de vista.
Sí, no, sí, al final... Es que, bueno, sí. Ahí no te voy a discutir porque sí es cierto que es un buen curro, sobre todo cuando el tema es nuevo, cuando uno domina. Yo, por ejemplo, me he estado preparando un hilo de cara a mañana de un tema del que no tenía ni idea. Y me he puesto a leer que me he quedado ciego y a comerme de clases de, no sé si era en el Meet, clases de estas que hay online y subidas a YouTube. Y nada, ok, vale, tenemos el hilo aquí en el
Space
anclado.
Dios mío, esto fue porque cuando Elías se lanzó este proyecto que de mandar los telescopios en todos los institutos, pues era con el objetivo de que era un concurso a ver quién hacía como el proyecto más jugoso. Y entonces nuestro instituto ganó, bueno, éramos cuatro personas que estábamos haciendo el concurso, hicimos un vídeo y entonces se nos dio la oportunidad al ganar de ir al IAC, ver la ciencia que se hacía, subir al observatorio, nos quedamos una noche en el parador arriba, al lado del Teide y subimos al pico del Teide. Y justo al llegar al IAC, pues Héctor nos dio ahí una mini charla entre otras personas como Alfred Rosenberg y entonces ahí pues aproveché y me saqué la foto con él.
Qué guay, qué guay. La verdad que, no sé, yo cuando leí la historia fue como, joder, qué chachi. Y eso que, no sé si, claro, que creo que es enero del año pasado, porque bueno, no se ve el año en el tweet.
No, este año. Este año, yo llevaba ya un año y pico en el IAC y dije, qué pena que no me estoy encontrando a Héctor porque tenía muchas ganas de decírselo porque al final fue un punto de partida en mi carrera. Y justo en un momento lo pillé en un pasillo ahí en el IAC y se lo dije y luego ya pues puso ese hilo.
Ah, vale, es que es eso, claro. Claro, es que yo creo que te empecé a seguir en redes a raíz de ese hilo, puede ser.
Sí,
ahora
sí,
que lo
sí,
pienso.
Sí, sí.
Sí, probablemente. Bueno, y yo creo que voy a dar la bienvenida a Rafa, que está aquí de oyente. Hola, Rafa, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hola, Idaira.
Hola.
Perdón por el retraso, pero bueno, ya estoy por aquí.
Pues, no sé, yo creo que es eso, el tema... Bueno, no sé si Rafa tiene alguna pregunta o seguimos hablando y ya vamos viendo.
Yo sigo el hilo, la verdad que por lo que he oído ahora estos minutos súper interesante el tema de la vocación. A mí, o sea, física siempre me gustó muchísimo y me sigue interesando el tema astrofísica y demás. Me interesa. Yo, bueno, particularmente tema matemática siempre ha sido muy desastre, así que descarté un poco esa vía, pero por aprender e interesarme la verdad es que es un tema apasionante, eso sí es verdad.
¿Qué les pasa a los biólogos con las matemáticas, tío? Todos los biólogos que conozco.
Uf, cuidado, prueba,
Fatal. Cuidado, con lo bonitas que son encima.
Pues
Ahí
sí,
bien.
bo
La verdad.
bonitas son, lo que pasa que, bueno, pues ahí nuestros problemas, no sé.
O sea, para verlas son bonitas, para resolverlas no tanto. Yo eso lo he dejado.
Uf, durísimo, durísimas declaraciones. Rafa, con esa boca le enseñas a tus alumnos.
Yo me callo. Yo no comento.
Nada, ay Dios. Vale, pues yo creo que nada, es en relación al. Ya perdí. Tenía una idea en la cabeza, pero se me acaba de ir muchísimo. Bueno, sí, te quería preguntar si te has planteado alguna vez, o si ya lo has hecho, además, el tema de divulgación, de comunicar lo que investigas.
Sí, lo que pasa es que yo creo que a mí me faltan dotes comunicativas, es decir, creo que se necesitan ciertas habilidades para que tú puedas comunicar a la gente lo que tú quieres decir. Y sí que es verdad que me encantaría poder divulgar y creo que es una asignatura que tengo pendiente y que intentaré coger con el paso de los años y con la experiencia en astrofísica. Y eso, pero ojalá algún día. A ver,
Yo, bueno, yo.
estoy metiéndome en el mundo a ver, poco a poco.
Yo
Desde aquí,
personalmente.
bueno, perdón.
No sé si vamos a decir lo mismo. El tema de que para mí está comunicando genial. O sea, bueno, ya me lo comentaste cuando te invitamos al programa, pero no sé, yo
Sí.
creo que. O sea, hoy está quedando una charla súper guay.
Ay, qué bien,
Sí.
gracias.
Y tengo que
Y
decir.
dime.
No, no, Didi.
No, que iba a decir que encima yo soy muy expresiva, me encanta gesticular con las manos y el tema de hablar por radio o por podcast es como súper complicado, no sé. Porque yo estoy hablando con ustedes y estoy moviendo las manos, por ejemplo, cuando les estaba explicando lo de las binarias, estaba moviendo la estrella alrededor de mi mano y todo.
Sí, es algo que en este formato sí se pierde. Yo quería decir que yo, uno de los eventos en los que tuve la suerte de participar fue la Noche Europea de los Investigadores, que se hace pues en toda Europa. En Canarias se hace, digamos, la macaronesia, ¿no? Pues tiene digamos, su marca propia, por así decirlo, que es la Macaronite, ¿no? Es la misma noche, pero tenemos un nombre específico porque somos los más guays. Entonces, me acuerdo creo que fue 2010, septiembre de 2019, si no recuerdo mal, sí, antes de COVID y todo esto, pues se organizó la laguna, ¿no? Yo tuve la suerte de participar con Víctor, que hoy no está aquí, pues impartiendo unos talleres sobre biodiversidad y todo esto. Y había un taller del IAC, ¿no? Y tengo que decir que yo no sé si esto lo llegará a escuchar esa gente, no creo, las chicas que estaban en ese stand, creo que eran cuatro o cinco. Es que yo lo siento, pero es que era abrumador lo buenas que eran divulgando. O sea, es que era una cosa, montaban unas fiestas, unas bocinas con micrófonos, con no sé qué, concursos y era una cosa. De hecho, tengo un pendrive por ahí que me gané del IAC en un Kahoot. Y no sé, me pareció una locura. No sé si es un equipo específico que se dedica a divulgar, si está asignado solamente para eso, pero es tremenda la divulgación y la manera de divulgar de esa gente. Y que pasaron, yo no sé cuántas horas fueron, pero eran como 4 de mañana y 4 de tarde, creo. Y era la última hora y seguían con una energía que yo digo, pero ¿cómo?
Sí, no. A ver, en el IAS hay gente estupendísima para divulgar y creo que puedo intuir qué chicas eran las que estaban en ese stand. Y es verdad que el IAS tiene una unidad que es de comunicación, entonces hay gente que está especializada para hacer las notas de prensa, para la divulgación digital, que está especializada para eso, pero es verdad que luego también ellos te dan muchas herramientas para poder tú, si tú quieres divulgar en cualquier conferencia, te dan muchas herramientas para tú poder hacerlo, tanto digital como fotografías, vídeos y todo. Así que sí.
Sí, yo creo que eso, es que es eso. Bueno, hemos hablado, por un lado, de que el IAS es un poco la excepción a la regla en general, al estado de la ciencia española, porque es verdad que el IAS es un buque bastante potente. Y
Sí.
bueno, los que trabajan, como es tu caso, que ya lo has comentado, tienen la suerte de no tener que vivir del aire.
Sí.
Y creo que en divulgación también, ¿no? Porque yo creo que por lo menos es uno de los centros públicos de investigación que mejor llevan el tema de divulgación, por lo menos los que más se escuchan. dentro sí, de lo que haría falta mejorar.
También es verdad que para que te den dinero tienes que hacerte escuchar. Entonces yo creo que también apostar por la divulgación creo que es un método bastante efectivo para que al final te den dineros para poder desarrollar ciertas líneas de investigación. Pero sí.
Sí, es que es eso, al final. Claro, es que todo, en realidad estamos girando siempre en torno al mismo punto, porque al final el rollo es comunica para que la sociedad se entere, para tú...
Para que te den dinero.
Exacto. Y además con ese dinero vuelves a comunicar para que la sociedad se entere, para que te den más dinero.
Sí, exacto.
Pero es que, no sé, yo creo que es un tema de la ciencia, claro, un tema complejo y es difícil. Pero no sé, yo creo que... Sí, perdón.
Yo no sé si en el ámbito de astrofísica se da tanto, pero sí es verdad que cada vez más en la investigación, ¿no?, se está teniendo en cuenta cuando tú pides un proyecto o pides dinero para un proyecto, el tema de el llamado impacto social, ¿no? En plan, ¿cómo va a repercutir esto en la sociedad?, ¿no? Eso cada vez lo tienen más en cuenta, o ¿cómo vas a transmitir esto a la sociedad?, o que destines una parte de ese dinero a la divulgación y todo esto, creo que cada vez se tiene más en cuenta en la ciencia en general, ¿no?
Sí, la verdad es que no tengo experiencia en eso porque por ahora no he tenido que pedir ningún proyecto ni nada, pero no tengo ni idea, la verdad, en astrofísica si eso se está metiendo más dentro o no, no lo sé.
Claro, yo también entiendo que es un tema más complicado, ¿no? Porque al final, pues, a la gente al final le da igual que descubra. Por ejemplo, el otro día se descubrió, bueno, me acabo de olvidar del nombre, no me maten. ¿De qué estrella
Arendel.
Hablamos el otro día? Arendel, efectivamente.
Sí,
Arendel. Sí, por favor.
Lo tenía en la cabeza, pero me sonaba que no era.
La indignación. Siendo bueno, fan de Tolkien, terrible.
Exacto, eso a la gente al final, a la gente normal de a pie en su día a día, pues no le solucionas nada habiéndola descubierto, ¿no? Pero son temas importantes también, la ciencia básica, entonces,
sí.
no sé, igual... Por ahí hay que enfocarlo más en la divulgación y todo esto, pero eso, que creo que se tiene que transmitir más el mensaje y que cada vez se hace más, aunque sea por esto, ¿no? Por el tema presupuestos, pero por lo menos sí. Se hace.
Sí, totalmente.
Y yo quería preguntarte, bueno, perdón, Rafa tiene una pregunta.
Yo solo quería hacer un breve comentario, así, ya que no he participado todavía para comentar algo. Que bueno, que una buena divulgación también creo que puede cambiar vidas. Es decir, una persona que fuera y que no supiera que le gusta, por ejemplo, la astrofísica, y que fuera esa pequeña charla que comentó Adri de la Macaronay, pues quién sabe si le ha podido despertar un interés profundo por dedicarse a esa rama y cambiar una vida que hasta ese momento no sabía a qué se quería dedicar, pues por poner un ejemplo de la importancia que tiene también la divulgación.
Sí, y bueno, y justamente antes de la intervención de Rafa, lo que te quería comentar era en relación a las publicaciones en bueno, tienes eso, por lo que he visto en el perfil de LinkedIn, varias publicaciones en revistas de astronomía. ¿Qué tal la experiencia de publicar un artículo del trabajo que estás haciendo?
A ver, yo en revistas no tengo publicado por ahora ninguno. Tengo un paper que está mandado a la revista y que está siendo revisado por un árbitro, pero lo que sí que tengo son publicaciones de detecciones de supernovas, pero no son artículos de revista en sí. Mi experiencia es que cuanto más publiques, mejor. Pero sí que es verdad que te sientes un poco... con mucha ansiedad porque necesitas publicar para sentirte validada como científico, porque es lo que al final te van a valorar, cuántas publicaciones tienes, dónde las tienes y el impacto o las citas que tengan esos papers. Por ejemplo, para la tesis tú necesitas bueno, hay dos maneras de hacer la tesis, pero básicamente te piden que tengas mínimo 3 papers publicados contigo como primera autora. Entonces, para la tesis, pues eso, tienes que hacer esos 3 papers como mínimo y esa es, pues, lo que vas a presentar en tu defensa del doctorado. Y sí que es verdad que siempre, tanto veo a mis directores como yo, que es como, ¿pero esto vale para publicar? Si es para publicar, vale, genial, pues nos ponemos con ello, pero si no vale para publicar, pues nada, pues lo dejamos de lado. Y a lo mejor ahí también se está perdiendo mucha ciencia por el hecho de no de enfocarse solo a publicar. Pero bueno, también que hay todo un tema ahí detrás de las revistas, temas económicos, de que al final los científicos son los que tienen que pagar para poder publicar en la revista, que me parece un poco fuera de lo habitual, pero bueno.
Sí, el tema de las revistas es que es terrible. O sea, el chanchillo que es las grandes revistas es impresionante. Sí. Y sobre todo, bueno, ahora que lo comentabas, yo lo veo así, por lo menos, la dicotomía de que por un lado es nos centramos en investigar lo que vale para publicar, que al final es como comunicar ciencia, sí. Pero también hay que fomentar, ¿sabes? Es como, entonces toda esa ciencia que no se hace y no se va a comunicar, no sé, es raro. Es verdad que es bastante triste que el tema de la investigación gire siempre en torno a la publicación de papers, ¿sabes? Que no sea ciencia por el placer de obtener conocimiento, porque al final, claro, la gente tiene que vivir de algo, eso es un dinero que pide, eso es un dinero que sí. Te dan, que piensas repercusiones, y es un negocio al fin y al cabo.
Sí, sí, sí.
Y no sé, es triste cuando lo piensas, porque dices tú, vale, estos temas que aparentemente no parecen muy interesantes, pero a veces tú sabes si nos dan la clave de algo. Porque la ciencia ha avanzado muchas veces así.
Sí, no, y muchos hitos científicos han sido, muchos descubrimientos han sido por casualidad, que es que no es que se hayan buscado adrede, sino que han sido simplemente, pues, casualidad. O suerte de haber estado en el momento indicado y en el lugar correcto.
Sí, claro, y luego el tema económico que comentabas, ¿no? Es un poco, encima, para muchos investigadores, para mantener su puesto, ¿no? Pues tienen que publicar en revistas de alto impacto, que son básicamente monopolios de publicación, que hasta para, o sea, primero hay algunas en las que incluso tienes que pagar para publicar, y luego, una vez publicado tu artículo, por el cual tú no has cobrado, el revisor no ha cobrado, y probablemente el editor tampoco, se publica, y para tú leerlo, tienes que pagar encima tú. Y estamos hablando, sí. Yo no sé la gente, pero el precio más o menos depende del artículo y la revista, pero hay artículos que lo mismo te cobran 8 euros por leer un artículo hasta 20 y pico euros por leer un artículo de a lo mejor 5, 6, 7 páginas. O sea, es una locura. Y luego están las suscripciones ya, ¿no? Que eso es otro tema.
Sí, no. Y bueno, ahora las revistas lo que han hecho, están poniendo lo del open access, que es en plan libre acceso para todo el mundo, pero es que lo han hecho subiendo el precio de los papers. Es decir, por ejemplo, creo no equivocarme, pero si tú quieres publicar en Nature, ahora en Open Access tienes que pagar $10,000 para que te publiquen el paper, para tenerlo en libre acceso, en plan para que todo el mundo pueda tener acceso al paper que vas a publicar. Es decir, el gasto ha sido hacia los científicos para que publiquen, para poder tener libre acceso a la ciencia, que me parece impresionante de que la gente tenga que pagar para leer papers científicos. No sé.
Claro, es que tienen una gran competencia que se llama ESI Hub, donde puedes encontrarlos gratis, que desde aquí decimos no lo usen. Eso te permite leerlos gratis, encontrarlos y descargarlos. No lo usen. Total.
Sí, yo que hay un diré, bot y que hay un... Pero bueno, perdón.
Bueno, nada, eso. A mí por lo menos me salvó el TFG y muchos rollos de divulgación me los ha salvado también.
Eres un pirata, Dani, eso está mal.
Dani, por el amor de Dios, aquí no apoyamos eso. Desde luego que no apoyamos ese tipo de prácticas. Tampoco apoyamos el uso de bots disponibles en Telegram para Sci-Hub. Tampoco lo apoyamos. Desde luego que no.
que no tienes que meter el DOI y no te mandan el artículo en PDF para descargarlo un momento.
Efectivamente, totalmente libre y en un momentito.
Y sí, soy un pirata, me quedé en el siglo XVII.
El bot @libgen/esihub/1/bot no lo apoyamos para nada, ¿vale? Te da todos los PDFs en varios formatos para lo que quieras verlo, pero está muy mal, ¿vale? No lo usen.
Pues fíjate que ese no lo sabía, ¿eh? Lo apunto. Para no usarlo.
Apuntado, vale, para bien. Recordatorio, letra roja, para no usarlo, desde luego, obviamente.
Exacto. Y si se lo quieres comunicar a alguien también por algún sitio, pero que no lo use, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con eso.
Un difundido de esos para evitar el uso de esta herramienta, ¿no? De evitar el acceso gratuito, fácil y libre para todas las personas a la ciencia. Desde luego que no. Sí, pero desde luego que yo creo que es algo que el gran público desconoce, la situación de las publicaciones de bueno, pues los equipos de investigación que incluso tienen sí. que pagar para leer sus propios papers, que es indignante. O sea, yo creo que se sí. cuenta, me acuerdo que yo recuerdo que se lo he contado a algunas personas que no están metidas en esto y se quedan flipando. Pero, ¿y ustedes cómo se deja la gente maltratar de esta manera? Es que es increíble, la verdad. Pero bueno, está sí. montado el sistema así y evidentemente pues habrá que hacer algo para cambiarlo, porque yo creo que no es sostenible.
Es complicado cambiarlo, y es que esto lo que está haciendo es que quienes únicos puedan competir científicamente son las grandes instituciones, porque tú, una institución pequeña, no te puedes permitir pagar $10,000 para poner un paper en una revista. Es que es demencial la cantidad de que piden por un paper de menos de 20 páginas y con X figuras. Lo que está haciendo es que las únicas que puedan presentar papers son ciertas instituciones, porque tú, por mucho que tú tengas 8 papers, por ejemplo, preparados para publicar 8 artículos, a lo mejor tú solo te puedes permitir publicar 2. Entonces, eso también está siendo un poco elitista en ese sentido, pero bueno. Vamos a ver, la verdad es que deberíamos de hacer algo, los científicos, no sé, crear un movimiento o algo para ver si se puede solucionar el problema, porque cada vez está yendo a más y a más, y ahora más con lo del Open Access, creo que se está yendo de las manos.
Claro, es que encima es como la ironía de, las revistas dicen, vamos a democratizar la ciencia y hacer públicos los papers, pero convirtiéndola en algo todavía más elitista, que solo se pueden permitir las instituciones así poderosas.
Sí.
Que es como, no tiene ni pies ni cabeza, o sea, va totalmente en contra de la filosofía que te montas, pero claro, aquí como, yo solo quiero pensar en el genio que dices tú, sí, me voy a convertir en director de Nature o de Scientific American, que es como, joder, digo, con eso tienes la vida solucionada y ya está, o sea, vive.
Sí, es que me hace gracia que hagan pagar tanto dinero, porque al final no están pagando ni a los árbitros, a los editores, creo que tampoco, al final simplemente estás pidiendo tanto dinero para publicar un PDF online. O sea, que me parece que son cantidades desorbitadas para que al final, si tú me dijeras que tú tienes que pagar ciertos gastos para los editores, para los reviewers, para tal, dices, bueno, pues dentro de lo que cabe, pero es que no están pagando a nadie.
Claro, y encima eso, porque no lo había parado a pensar, porque claro, Nature tiene su revista, su edición física, pero ahí llega una cantidad ínfima de todos los que le mandan al final.
Sí.
Y es eso, que tú pagas 10.000, no solo, o sea, ni siquiera para que te lo publiquen en físico, que es como, no. Joder, o sea, de verdad, mi paper, no, o sea, obviamente, con todo el trabajo que lleva encima, pero no vale tanto, o sea, es un PDF, señor.
Sí, totalmente.
Acabamos de poner el tweet con el nombre del bot y todo para que no lo usen, ¿vale? Para que lo tengan ahí por si lo ven, que sepan que ese no.
Vale, de acuerdo.
Sí, las advertencias se hacen completas, ¿eh?
Sí, por favor, y no le den repercusión, ¿vale? Nada de retweet para que otra gente se entere, que eso al final es terrible. Bueno, pues, Idaira, yo creo que podemos, si mis compañeros me han visto bueno, podemos ir pasando a ya recomendación, perfecto. Pues bueno, lo primero eso, que yo creo que podemos aquí cerrar el palique por hoy. Y para los que, bueno, para los oyentes habituales del programa, ya saben qué es lo que toca ahora. Todas las semanas tenemos una recomendación de algún producto divulgativo. En esta ocasión viene de la mano de Adri, a ver qué nos recomienda para estos días.
Bueno, pues yo traigo una recomendación doble, ¿vale? Para que la disfruten en Semana Santa, que tienen tiempo. La serie documental está en Netflix, ¿vale? La serie documental La Tierra de Noche. O sea, básicamente, por resumir, muestra comportamientos de forma que no se habían visto antes. O sea, utilizan unas cámaras especiales para grabar este documental y documentar comportamientos que no se habían visto antes y hábitos nocturnos de ciertos animales que antes no se sabía. Aquí lo vinculo un poco al tema astronomía, ¿viste? Que viene hilado, porque muchos comportamientos están vinculados al ciclo lunar también. Y bueno, pues esta es la recomendación. Y también, ligado a esto, les recomiendo el documental de cómo se grabó este documental, que también es, eso ya no es una serie, es básicamente un documental en un capítulo único, que muestra un poco cómo se rodó el documental, cómo funciona un poco el equipo que utilizaron y todo esto. Y no sé, creo que está bastante interesante y sobre todo para ver ese tipo de comportamientos, de forma que no son las típicas cámaras nocturnas donde se ve blancos y negros, sino que de verdad que vale la pena verlo, porque es que, bueno, que no puedo describirlo, pero que se ve bastante bien y que los comportamientos son súper interesantes y curiosos. Y yo creo que por aquí ya.
Pues con esto podemos ir cerrando el programa de hoy. Dos cositas. Lo primero, avisar que la próxima semana no hay palique, porque bueno, es Semana Santa y nos vamos a tomar de vacaciones, una semanita de descanso, así que nos vemos en 2 semanas. Y bueno, Idaira, ha sido un auténtico placer tenerte aquí, porque la verdad yo por lo menos te tenía en la retina ahí bueno, en la cabeza más bien, de invitada para un palique y no, creo que he acertado bastante.
Oh, pues muchas gracias, muchas gracias por invitarme, que me ha hecho mucha ilusión y que les quiero que decir que me parece un proyecto muy bonito y que además que le den voz a científicos canarios, creo que es muy guay, la verdad, porque dentro de las islas creo que hay mucha ciencia que no se habla y eso, que los canarios estamos a tope en la ciencia, que muchas gracias por invitarme, me lo he pasado muy bien.
Qué guay, nos alegra mucho escuchar eso, la verdad que el placer ha sido nuestro. Y bueno, sabes que si te quieres pasar, bueno, te tendremos en cuenta si quieres para futuros paliques, alguna noticia de astronomía así guay o algo así, o si en algún futuro pues publicas algún artículo y te quieres pasar a hablar de él, que llevo la tesis, ya, bueno,
ya quedan un par de años.
Todavía, bueno, pero, vamos a ver hasta dónde llega palique. Nada, pero...
Oye, pero ¿qué espíritu es ese?
Coño, a ver... Bueno, venga, vale, me callo.
Sí, pero, otro día se tiene que pasar Idaira, que yo me quedé con ganas de oírla más, ¿eh?
Pues muchas gracias, cuando ustedes quieran, y yo encantadísima, ¿eh?
Qué guay, perfecto. Pues yo creo que con esto podemos ir cerrando el palique de hoy. Nos vemos el siguiente jueves, ¿no? El siguiente, que sería ya jueves 21, si no me equivoco. Así que, nada, feliz Semana Santa a todos, felices vacaciones a quien las tenga, y nos escuchamos. Bueno, adiós.
Bueno.
Adiós, gracias, bueno. Chao.